Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos en el espacio Identidad desde Uruguay, el espacio que compartimos cada 15 días con la gente del mensuario Identidad. Y en esta ocasión tenemos al teléfono a Marcos Israel, expresidente del Comité Central Israelita de Uruguay. Hola Marcos, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, el programa de hoy vamos a hablar de un libro que acabas de lanzar. Se trata, el tema es, bueno, el título del libro es Antisemitismo y el conflicto árabe-israelí. Un tema que tiene bastante contenido, Marcos.
Sí, sí, creo que sí, la verdad que sí. Mira, este libro nace gracias a años de tratar de comprender y eventualmente también tratar de influir en un problema extraordinariamente elusivo y complejo, un problema sobre el cual suelen haber millones de voces opinando como de ningún otro asunto en el mundo.
Sí.
Muchísima gente sintiéndose incluso obligada a tomar posición al respecto, aunque el asunto sea bien lejano geográficamente. Y ese es el problema del conflicto árabe-israelí. Pero al mismo tiempo todo judío lleva de algún modo u otro otro problema sobre sus espaldas que lo acompaña en la mayor parte de su vida, que es el problema del antisemitismo. A veces solapado, a veces ostensible, un flagelo que parecía en extinción luego del pavoroso holocausto, pero que resurgió de las cenizas algunos años después. Para hacer las cosas un poco más difíciles, en algún momento de ese recorrido de años, intuyo o descubro que es posible que ambos problemas, es decir, el antisemitismo y el conflicto, estén estrechamente relacionados. Lo cual me abrió una cantidad de nuevas interrogantes. Esto yo lo descubrí precisamente, digamos, cuando comparecí en la Conferencia Mundial de Durban en el año 2001, la Conferencia contra el Racismo, que fue un tremendo escenario de antisemitismo. En la búsqueda de respuestas se fueron acumulando información y nuevas inquietudes. Entonces, al principio del libro yo tenía planteado básicamente tres temas, que era el conflicto en sí mismo, comprenderlo lo mejor posible. En segundo lugar, la cuestión del odio, el antisemitismo asociado al conflicto, tal como lo vivimos aquí en Uruguay y en Europa, ahora después de esta guerra de Gaza, ¿verdad? Y en tercer lugar, la historia del conflicto en sí misma, la historia como tal, como historia como objeto de estudio. La historia que se constituye en un problema porque se discute y se discute acaloradamente por momentos. De hecho, buena parte de las instituciones judías del mundo dedican gran parte de su tiempo a lo que llaman esclarecimiento, que no es otra cosa que tratar de develar la verdad generalmente rodeada o hasta totalmente oculta por un cúmulo de desinformación. Así que estas eran las preguntas iniciales a las cuales se le fueron agregando otras a medida que avanzaba la investigación. Yo no sé si ustedes allá en España conocen al antropólogo Daniel Vidart. Acá es uno de los intelectuales más importantes de Uruguay, con más de 40 publicaciones y una cantidad de galardones aquí y en el exterior. Él escribió el prólogo de este libro. Y con la brillantez que lo caracteriza, establece un paralelismo entre el contenido del libro y las muñecas rusas, esas que van unas dentro de otras. Y además aclara que en realidad son chinas. Y es que la investigación de un tema iba trayendo la necesidad de desarrollar otros para poder alcanzar una explicación comprensiva del tema anterior y del conjunto. Así que, en total, hay una serie de temas que están en el libro que te los voy a puntear muy rápidamente, que son, en primer lugar, saber cuándo y cómo aparece el asunto del odio antijudío en el conflicto. Es decir, cuando se mete el odio dentro del conflicto. Segundo, habiendo constatado que al principio la cuestión del odio era un asunto específicamente de los líderes árabes, líderes, o sea, de una élite que era de tipo feudal, la pregunta es cómo y por qué se propagó hacia las masas hasta llegar a la situación actual, en que el odio al judío está ampliamente establecido en los pueblos de todos los países árabes. Tercero, la interacción de ida y vuelta entre el antisemitismo y el conflicto. Una interacción recíproca. Quiere decir que ambos asuntos se potencian mutuamente. Luego, el papel de los imperialismos, de todos y cada uno de los que tienen influencia en la región. Un tema muy, muy importante, ya que todos y cada uno de ellos han sacado partido del conflicto, sin miramientos éticos o morales, o incluso jurídicos. El conflicto es un gran negocio desde el punto de vista político y económico. Otro asunto importantísimo, ¿cómo nace la identidad palestina? ¿En qué momento y con qué características? Ni que hablar el papel del islamismo. Ese islamismo que hoy está tan en boga, tan comentado, tan temido, y que es el mismo, de la misma naturaleza, que el que influyó sobre este conflicto. ¿Desde cuándo? Y bueno, los lectores se van a sorprender de cuando vean desde cuándo está presente en el conflicto árabe-israelí el islamismo. Recordar nada más que la hermandad musulmana se fundó en el año 1928. Y un tema fundamental que dice que complejiza hasta el hartazgo el conflicto, y agrego, además de complejizarlo, lo hace cada vez más difícil de resolver, que es el tema de la contrahistoria. La contrahistoria es un tema poco conocido, casi nada hablado, que vulgarmente se resuelve diciendo hay dos narrativas. Pero no hay dos narrativas. Hay una historia y una contrahistoria. Este tema de la contrahistoria yo lo descubrí hace unos cuantos años gracias al libro Genealogía del racismo de Michel Foucault. En una época en la que yo estaba muy dedicado a los temas de racismo y discriminación, este libro me permitió entender cómo opera en general lo que se llama un discurso histórico-político, es decir, un discurso histórico con un fin político, con un objetivo político. Y en ese caso me sirvió para entender cómo es el tema del discurso histórico-político de los árabes, cómo opera, para qué, cuál es su finalidad, y fundamental, comprender el hecho de que la contrahistoria se trata de una lucha por la historia. Es la historia convertida en un campo de batalla, y además la historia devenida en un arma del propio conflicto. Hay dos capítulos en el libro dedicados a analizar este tema, precisamente desarrollados con el marco teórico que Michel Foucault presenta en el libro Genealogía del racismo. Después, asociado con lo anterior, devino el tema de la historia de la demografía en Tierra Santa y el resto de Palestina, regida por los imperios otomano y británico. Historia de la demografía desde principios del siglo XIX hasta el advenimiento del Estado de Israel. Algo muy importante, también poco conocido, aunque hay documentación bastante amplia, que echa luz a la comprensión de la naturaleza del conflicto, de alguna manera develar aspectos de la historia de la demografía moderna de Palestina y Tierra Santa, fue un ejercicio que complementó y permitió cerrar el círculo de la información de otros aspectos que ya mencioné. En determinado momento del desarrollo del libro consideré inevitable abordar, aunque fuera someramente, el tema del choque de civilizaciones. Porque me había hecho la pregunta de si el conflicto árabe-israelí es algo único, que no se parece a más nada, o está dentro de algo más importante. Y sí está dentro de algo más importante. Y claro, es el que tiene más prensa de todos, pero eso no quita que sea muy parecido a otros, que por ahí la gente ni los conoce. En particular desarrollo especialmente el conflicto de Sudán, donde 3 millones de habitantes pertenecientes a pueblos originarios de Sudán fueron masacrados por el gobierno islamista de ese país, que había sido conquistado por los árabes en tiempos pasados. Un genocidio de verdad, ¿verdad? O sea, no utilizando la palabra ligeramente, no solo por el impresionante número de víctimas, sino también mirándolo desde el punto de vista de la legislación internacional. Entonces, y que pasó desapercibido por años. Este fue un conflicto que duró 25 años y solamente el mundo se enteró en los últimos 5, cuando apareció el tema de Darfur, pero Darfur ya fue el final. Entonces, estas comparaciones y otros conflictos más me permitieron hacer sacarla con la conclusión de que todos ellos son parte de una determinada cosmovisión, de una cosmovisión de los árabes. Entonces, ni que hablar que el odio estuvo presente en Sudán, de otra manera es imposible explicar un genocidio de tal magnitud. Uh-huh. Otra de esas muñecas chinas que mencionaba Daniel Vidarte en el prólogo es el tema de la influencia del nazifascismo sobre el conflicto. Durante el auge del nazifascismo, pero también hasta muchos después de derrotado el mismo, por la vía de la inserción de prominentes nazis, en buena cantidad, escapados hacia el mundo árabe que los acogió, en puestos claves de gobierno y aparatos militares de varios países árabes importantes. Es otro tema perdido en la bruma de la historia, pero muy importante porque es una pieza que encaja en el rompecabezas y explica unas cuantas cosas. Surge también de la documentación la forma como se forja la visión negativa de Israel que tiene una parte de la izquierda mundial. Una visión inducida desde la Rusia soviética, con gran predicamento en las izquierdas de todo el mundo. La Rusia, que había lanzado en época del zarismo los protocolos de los sabios de Sion, aquel libro brutalmente difamatorio de los judíos, y que tenía por tanto una gran experiencia en la mentira y la difamación, ahora, devenida en comunista, hace lo mismo pero respecto del Estado de Israel. Eso que empezó, ocurrió sobre todo en los años 60, fue muy importante para esa visión que tiene la izquierda hasta hoy día. Y finalmente, un tema más es el de la matriz imperial árabe, fuertemente afincada en el imaginario cultural árabe desde aquel pasado esplendoroso del califato, ese imperio gigantesco forjado poco después de la muerte de Mahoma, que se demuestra capaz de usar los mismos mecanismos que los imperialismos occidentales usaron para propagar e imponer la cultura occidental, pagándoles con su misma moneda. Es decir, mediante el uso de sus impresionantes recursos financieros, los países árabes más ricos son capaces de esparcir por el mundo occidental su cultura y su cosmovisión política religiosa, no solo desde las mezquitas, sino desde el propio corazón de las universidades más importantes de América del Norte y de Europa. Esto así en un pantallazo muy, muy rápido, Jordi, son los aspectos más importantes del libro.
Bueno, igual, Marcos, ha sido una aproximación muy buena a lo que nos podemos encontrar en este riguroso análisis, por el cual, por supuesto, te felicitamos y animamos a los oyentes a, por supuesto, a buscar más información, pero también a adquirir el libro porque, como digo, es un análisis muy estricto sobre un tema que, si bien se habla mucho, pero no porque se hable mucho de él se habla bien, y mucho menos en los medios de comunicación donde notamos muchas carencias. Por ejemplo, de toda esa narración histórica que a veces los medios, por ejemplo, tienden a obviar o a saltarse, o incluso algunos construyen nos dan una visión histórica que no es real de la situación en la zona. Entonces, hemos incluido un link, se lo decimos a todos los oyentes, para que accedan directamente a la editorial, que si no me equivoco, Marcos, es Ediciones B.
Exacto.
Para que, bueno, pues también puedan adquirirlo por internet, o si viven allí en Uruguay, supongo que también en bibliotecas. Aunque me imagino, Marcos, que estás pendiente de que venga a España también, ¿no?
Y sin duda, sin duda, sí. Ya salió en Argentina también.
Claro, me imagino que...
Y me gustaría mucho que llegue a España.
Claro, me imagino que ese ya es un tema más editorial que se escapa a tus manos. Pero bueno, esperemos que así sea y por supuesto será de gran interés para todos nuestros oyentes. Como digo, incluimos el link y bueno, hoy en día, gracias a internet, también se puede acceder a él a través de una compra por internet. Así que nada, Marcos, enhorabuena por este título. Te deseamos mucho éxito y que vaya muy bien el trabajo.
Bueno, muchas gracias y un gran gusto de estar con ustedes.